Muy buenas noches, apreciados oyentes de Radio María. Es un verdadero gusto acompañarles, como sucede todos los días de lunes a viernes, con diversos argumentos, con temas de interés, para que podamos, en lo posible, tener un criterio claro frente a los sucesos, a los hechos que van aconteciendo y que de todas maneras nos van dejando un mensaje. Son hechos que no se dan de manera casual. Siempre hay una causa y hay efectos. Y lo interesante es establecer las auténticas causas de las cosas. Creo que este es un principio elemental en la comunicación. Debemos tratar de conocer la verdad y de seguirla. Porque de lo contrario, la mentira se tornará en un arma que nos destruirá poco a poco. Y es lo que ha venido viviendo el mundo. En esta noche tengo como invitado a Miguel Hoyos desde la ciudad de Manizales. Y vamos a tratar de establecer un poquito el estado de la situación de un mundo convulso. Un mundo que a estas horas se constituye en una auténtica amenaza para la paz por todos los acontecimientos que se van sucediendo. Ya esto lo preveían grandes hombres y futurólogos, incluso gentes que desde la década de los 50 hacia acá escribían sobre lo que iba a suceder en el mundo, y efectivamente en muchos aspectos esto se está cumpliendo. Pero vamos a hablar de este tema precisamente con Miguel para establecer un amable diálogo y de esa manera tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estamos desde Manizales?
Buenas noches, Padre Germán, para usted, para los oyentes, para todos los que nos siguen a través de la radio y también a través de las redes sociales, que son muchísimas personas. Un placer y una bendición estar de nuevo con usted.
Gracias, Miguel. Sí, efectivamente, esta noche vamos a saludar a todas las personas que nos siguen a través de la página de YouTube Facebook y de todas las plataformas. Miguel, estamos en un punto que pareciera de no retorno. No sé si exagero en la impresión.
No, es la verdad, pero la mayoría de gente no ha entendido que estamos en un punto de no retorno. Y es un punto de no retorno que empezó en diciembre del 2019. ¿Sí? Hasta allá nos tenemos que devolver. O mejor, noviembre de 2019, cuando inició todo lo que tiene que ver con la situación del COVID-19. Ese es el punto de partida para todo lo que está sucediendo ahorita. Sí. Y a lo que hemos llegado, luego elecciones presidenciales con la situación en Estados Unidos, de la lucha entre un candidato de izquierda complejo como Joe Biden y lo que sucedió con Donald Trump, ¿no? Entonces no es nuevo. Lo que pasa es que cada acontecimiento pues va creciendo, pero viene completamente encadenado en un proceso que nos está llevando a un punto que la otra vez habíamos conversado, Padre Germán, y es el cumplimiento de la Agenda 2030. Del 2030.
Sí.
Son sucesos continuos que van completamente hilados como propósito para llegar a el punto de una sola moneda, un solo gobierno, una sola administración y demás. Y por ese camino vamos. Y difícilmente nos vamos a devolver. Creo que esto ya se fue así.
Sí, es algo que nos parecería de sueño, imposible, y sin embargo va aconteciendo. Ya de esto veníamos hablando desde hace un buen tiempo y parece que los hechos hubieran precipitado. Pero hablemos un momentico de la pandemia. Creo que a pesar de que ya se ha superado la alarma y se ha ido lentamente develando la realidad, nos encontramos con que efectivamente detrás de esta pandemia había mucha tela por cortar y que estamos ya viendo sus efectos, lo que la propuesta. No sé si esto caminó como se pensaba o fracasó, Miguel.
No llegó hasta el punto que querían. ¿Okay? No se fue a lo largo o lo que ellos esperaban o querían lograr a fin de cuentas, porque en ciertas partes sí se dieron cuenta de cuál era el plan maquiavélico que había detrás de todo lo del COVID. Hace unos días, no sé, Padre Germán, si usted vio, se presentó uno de los hombres fuertes de la farmacéutica Pfizer que desarrolló la vacuna Pfizer-BioNTech a hablar en el Congreso de los Estados Unidos y en otra reunión de empresarios respecto a desde cuándo se estaba preparando la vacuna de Pfizer-BioNTech y cuándo habían empezado a recibir ellos dineros para desarrollar la vacuna de la COVID-19. No es que la vacuna la desarrollaron súper rápido. Es que ya había algo preparado porque sabían que venía un acontecimiento como estos, creado o no creado, lo que sea, pero ya sabían que iba a aparecer un acontecimiento como estos. Y el señor de Pfizer, pues reconoció que había recibido de empresas privadas, no del gobierno, de empresas privadas, altas sumas de dinero para empezar a desarrollar una vacuna que a la postre fue la primera que terminaron aprobando, tanto en Estados Unidos como en Europa. Después llegó la aprobación de la vacuna Moderna y de ahí AstraZeneca, que también es de Europa, y luego ya crearon la Sinovac en China y la COVAX, y bueno, ya tenemos como 10 o 15 opciones de vacunas de COVID que todas han salido de una misma, de como de una misma forma de trabajo. Y cuando le consultaron a este señor por qué se había creado tan rápido, si era una tecnología completamente nueva, el hecho de trabajar con ARM, o sea, ARN mensajero, que es así está creada la vacuna de AstraZeneca, que es de Oxford, está creada la de Pfizer y está creada Sinoxi es factor viral. Bueno, son tres las que están ahorita bajo ese mecanismo de ARN mensajero. Pues él dijo, es que eso era algo que se venía investigando desde hace mucho tiempo para algún tipo de carga vírica. ¿Okay? Pero lo curioso es que usted sabe que los virus tienen esa capacidad de transformación permanente, y cuando le consultaron por esa capacidad de transformación que tenía el COVID-19, ¿por qué se había desarrollado tan rápido una opción de no, es que se necesitan una tercera dosis en el caso de Pfizer, o van a necesitar una segunda dosis en el caso de Sinovac, y llevamos por la cuarta o la quinta incluso en algunos países de Europa? Entonces, es una lucha por un control económico, social y político que partió de un evento completamente fundamentado en un engaño. No quiere decir que el virus no existió, ¿okay? Ni que la gente no se murió por eso, sino que fue aprovechado por la agenda del nuevo orden mundial o el NOM para pegarse de ahí y empezar a ejercer un control mayor al que ya estaba viviendo la humanidad desde hace un tiempo.
Pero, a ver, ¿por qué no se nos dijo de las contraindicaciones, de los posibles efectos nocivos que ya la Pfizer los ha admitido, que llenan 3 páginas, ¿no? ¿Por qué no se advirtió claramente a la gente sobre los peligros a los que iba a encontrarse? Y entonces aquí la medicina resultó peor que la misma enfermedad.
Porque aprovecharon que nosotros como seres humanos tenemos una carga de confianza bastante grande. Y cuando nos habla, eso se llama, Padre Germán, una falacia ad verecundiam o una falacia ad populum. Si lo dicen que es bueno o el ad verecundiam es si el medio de comunicación dice que las cosas son buenas o que funciona así, entonces yo lo creo y ya. Aprovechando que la verdad nosotros como seres humanos somos muy poco analíticos y que la confianza siempre ha estado depositada en que los médicos saben mucho, no es si mi médico dice que eso es así, pues yo simplemente tengo que pues, creerle al médico que lleva N cantidad de años estudiado. Entonces, mire, si usted se pone a leer todas las contraindicaciones que puede tener un ibuprofeno, tampoco se lo toma. Y por eso se lo ponen en la letra más chiquita
Sí,
posible en
claro.
el empaque del ibuprofeno. Lo mismo un Alka-Seltzer, un sal de frutas. Todo tiene contraindicaciones. Solo que no se las van a decir porque entonces todo el mundo sale corriendo con cada contraindicación que vea y nadie se toma un solo fármaco que se cree. Cuando la base inicial de los fármacos han sido productos naturales y por eso es que hay un ataque permanente a una persona, a un médico, a alguien que haya estudiado por mucho tiempo, ¿cuáles son los elementos que mismo Dios puso en la naturaleza para sanar eso que ofrecen los fármacos que partieron de ese descubrimiento? Va por ahí.
Bueno, yo he conocido casos de personas que se han puesto hasta la cuarta dosis en Colombia y no obstante
Sí.
sufrieron el COVID y no obstante se murieron. Entonces, más aún, no sé si coincidamos en eso, pero ya estamos hablando después de, no después de, el día después de la guerra. Bueno, no hablo de esta, ¿no? Porque no sabemos si se vienen otras, pero...
No, se vienen, tranquilo.
Sí, pero lo que quiero significar es que de todas maneras, con la tercera, la cuarta dosis, y la gente se está muriendo. No precisamente de COVID, sino que están apareciendo enfermedades extrañas. Esto es innegable y sería falta de honestidad no decirlo. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, y no solo que aparecen nuevas enfermedades, sino que estamos ante un fenómeno supremamente grave que es una inflación mundial otra vez. Es normal que en algún momento dentro de la economía se presente un fenómeno inflacionario. ¿Sí? Es normal, es natural. Pero
Hoy
estamos
estamos con
hablando.
el dólar a 5.000, ¿no? Decía un periodista hoy, deme un billetico de 5.000, quiere decir un dólar, ¿no? La cosa es preocupante.
¿Sí? Y efecto Petro o no, ya en un momentico nos metemos en eso, porque en caso es que estamos viendo un fortalecimiento de una moneda que estuvo debilitada por algún tiempo, ¿sí? Porque el dólar dejó de ser la moneda más poderosa durante más o menos 2 o 3 años que bajó, y ahora pues la volvió a retomar. Y si usted mira la tasa inflacionaria de todos los países del mundo, pues es supremamente alta, incluyendo los mismos Estados
Por
Unidos.
supuesto.
¿Sí? Entonces, con las decisiones que ha empezado a tomar el gobierno de Biden, con la alta migración, que en parte también es culpable de la inflación, con la alta migración de personas hacia Estados Unidos que buscan entrar y establecerse en el país. Y con la guerra de Rusia con Ucrania y la amenaza del cierre de la llave de petróleo y de gas que lo administra o que pasa el gasoducto y el oleoducto por toda Europa, pero que la llave principal está en la región de Donetsk y Lugansk en Ucrania, y por eso se quiere ese control, y lo mismo la península de Crimea, pues hay una lucha entre dos potencias probablemente importantes como Rusia y Estados Unidos, China que no se define, digo que China no se define, aunque vaya tiradito un poquito más hacia la izquierda del lado de Rusia, una Unión Europea completamente dividida porque se les fue el Reino Unido y hay otros que se les quieren ir. El euro también debilitado. Entonces hay una moneda que se tiene que imponer. En este momento se impone el dólar. Pero en Latinoamérica estamos con un fenómeno de gobiernos de izquierda, exceptuando Brasil, que tiene que tomar una decisión importantísima de si se devuelve a la izquierda con Lula da Silva o si se queda con la derecha con Jair Bolsonaro. Son las opciones que le quedan. Y el resto de gobiernos son de izquierda con políticas monetarias supremamente restrictivas y enemigas de la economía privada, que es la que termina sosteniendo el sistema financiero y que han generado cierto miedo. Por más que digan que sí, pues es que lo de la inflación es mundial, revise usted los estados de inflación en los estados, precisamente las naciones de derecha, y revise los estados de inflación en las naciones de la izquierda. Duque no nos dejó bien parados en el valor del dólar, pero ok. Pero no es explicable que una cosa es que se haya dejado un dólar en 3.850, 3.900 pesos, y en un mes y pedazo de gobierno, es decir, antes de completar los 100 días del gobierno del presidente Petro, estamos hablando de un aumento de 1.100 pesos, llegando a los 5.000. Inflación sí, pero cada vez, padre, que uno de los ministros de este país abre la boca, el dólar sube. Si se quedaran callados, nos iría mejor. ¿Por qué sube? Porque generan miedo. Al mercado le da pavor cada vez que dan la boca. El de más sentido y más lógica que hay es el mismo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con política de izquierda y demás, pero digamos que es el hombre teóricamente más centrado dentro del gobierno Petro y mucho más centrado que el propio presidente. Pero cuando usted escucha una ministro de Minas, ministro, por favor, díganlo bien, no la ministra, la ministro, ¿sí? Que hay una deuda de 10 mil billones. La cifra, 10 mil billones. Y que no se van a dar más contratos de exploración, ni de petróleo ni de gas. Eso no le va a generar un pánico económico impresionante. ¿Cuál es la empresa que más dinero le da al país, padre?
Ecopetrol.
Ah, ok. Y llega tremenda mujer a decir eso en la Convención Nacional de Hidrocarburos, donde está toda la gente que maneja eso. Y dice tremenda, perdón la expresión, barrabasada. Y al otro día el dólar subió 300 pesos. Es tan grave cada vez que habla esa señora que la tienen callada. No ha vuelto a hablar. Cada vez que abre la boca, la embarra. Y se tira el mercado. Lo mismo la señora ministro de Trabajo. O aún una situación igual de grave. La persona que está administrando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No podían escoger a alguien peor. Era la peor opción que había. Y ahí se quedó. Y la plata que administra el bienestar familiar, padre, los fondos que se le destinan al bienestar familiar, bajo tremenda administración de una señora que no sabe absolutamente nada de primera infancia. ¿Ve hasta dónde nos llevó la pregunta que usted me hizo? O sea, voy ahí porque es que va conectado de aquí hasta allá. Y pregunte en Perú con Pedro Castillo y están exactamente lo mismo.
Y en Chile.
Y en Chile con Boric.
Que era el país más próspero de América Latina, ¿no?
Y que Boric quedó colgado del palo cuando a la Constitución le dijeron que no. Y le tocó, ¿qué? Hacer lo que hizo Santos aquí con el Tratado de Paz, de pues maquillemos esto un poquito y volvamos a presentar la Constitución, a ver si esta vez sí la aprueban, y se la van a volver a tumbar. Y así están pretendiendo en varias partes.
Pero, a ver, ¿qué fuerzas externas son las que están incidiendo en estas políticas? Porque me parece que de todas maneras se está jugando en favor de los intereses de la agenda mundial, que decían acabar con el hambre, acabar con la miseria, y sin embargo lo que desean es postrar estos países para imponer finalmente sus propias políticas.
El primero es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que por cierto, otra vez tiene directora mujer, ¿sí? Ese es uno. El otro es el Banco Mundial. Son dos administraciones completamente distintas, ¿sí? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. La siguiente, la OMS. Es que la OMS ya trascendió más allá de tomar decisiones respecto al cuidado de la salud. La OMS está tomando decisiones de políticas internas y mandando instrucciones de cómo tiene que hacer cada país qué en cosas de salud. Lo de ministro de Salud Carolina Corcho, es que se me escapa, pero me gusta hablar con nombre propio, de la propuesta de eliminar las EPS y demás, no es otra cosa distinta a obedecer las políticas de la OMS, que dicen que el control de la salud debe ser única y exclusivamente potestad del Estado. Pues no es que la señora deteste las EPS, sí, toda la vida la ha detestado. Siempre. Ha sido una señora que ha detestado siempre el sistema y la ley 100 en Colombia. Pero cuando usted lee las propuestas de la OMS de cómo se debe administrar la salud, entiende por qué la señora insiste en eso. Tiene base porque es que se lo están recomendando desde el ente más importante de salud del mundo. Y lo mismo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que saca sus políticas y le recomienda a los países decrecer. ¿Ha escuchado la palabrita?
Decrecer.
Decrecer, ¿no? Que la usa mucho la ministra de Minas, y que en una de tan inteligentes intervenciones que hace, dijo que había que pedirle a los países más ricos que decrecieran su economía. O sea, vuélvanse ustedes pobres para que estemos todos iguales de pobres. No nos ayuden a crecer para ser igual de ricos, sino bájense ustedes para ser igual de pobres y para que todos nos moramos de hambre a la par. Pero son políticas que también vienen dictadas por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y quien lo representa, en este caso, en América, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Y de ahí las organizaciones que los mismos países han ido creando, que hay un montón. Entonces, ODESUR es una, MERCOSUR es otra, los tratados de libre comercio binacionales o de 3-4 países que también existen. Cada vez que usted hace un acuerdo con alguien le implica unas renuncias, y cada vez se renuncia más a la autonomía administrativa del país. Y así estamos, así este gobierno sea de izquierda, sigue renunciando igual a una cantidad de cosas.
Precisamente se esperaría que si este es un gobierno de izquierda y que quiere romper estos paradigmas, debería ser opositor a todas estas medidas, pero siguen en el mismo cuento. Entonces, claro, dirán algunos analistas, es que ya hablar de izquierdas o de derecho o de derechas es obsoleto.
Sí. O sea, está bien que uno tenga que centrarse en el espectro en alguna parte, pero así que diga uno que Petro les está cumpliendo a los de izquierda a izquierda toda la gente, no, tampoco, porque no ha podido, y Dios quiera que no pueda, porque donde Petro cumpla las promesas, padre, nos
robamos.
Nos robamos. Pero, ¿qué está sucediendo? Mire, tuve la posibilidad este fin de semana de ir a servir un retiro en Cali. Pobre ciudad. Está destruida. ¿Quiere ver usted, no solo usted padre, sino los oyentes, cómo sería Colombia si Petro cumple sus promesas? Vaya y visite a Cali. Porque la política de Petro es la política del señor Jorge Iván Ospina en Cali. Y esa ciudad está destruida por completo. La tercera ciudad más importante del país, 2,5 millones de habitantes, llegando casi a 3, si no estoy mal, con el último censo que dan. Y es insoportable la ciudad. En seguridad, en transporte, en costos, en la forma en la que está administrada. Y son políticas del gobierno actual. Claro, este hombre ya va a terminar. Porque el otro año se va. Hay elecciones para alcaldía y gobernación. Pero Petro llegó apenas el 7 de agosto. Llevamos 2 meses, vamos para 3. Con él. Bueno, 3 meses, vamos para 4, perdón. Con él. Y hay cosas o intenciones o pretensiones que se ven supremamente amplias. Como la aprobación rápida, expedita, de permitir el uso de la marihuana. Que ya está lista. Falta sanción presidencial y listo. Y no solo para recreación ni curación, no. Úsela como le dé la regalada gana. Ya va a tener permiso. Y por ahí empezamos.
Preocupa el problema de orden público, estas últimas expresiones de las palizas que están dando los indígenas al orden público. Es algo realmente preocupante, me parece que es, no sé, como un preanuncio del miedo, del terror. Esto debería suscitar una reflexión muy seria.
Respetando muchísimo los pueblos indígenas, todos se han tomado unas atribuciones de los pueblos indígenas que no les corresponden. ¿Okay? Está bien que haya que respetar sus territorios, es que eso hay que hacerlo, pero las exigencias que vienen haciendo los indígenas, no solo ahorita, sino desde hace mucho rato, son unas ya extralimitaciones supremamente grandes. Y cuando usted, desde su discurso como candidato, como ministro y como presidente, habla de que todo en la fuerza pública está mal, usted le está diciendo a la gente que la policía y el ejército, que son nuestras fuerzas armadas, no cumplen con su trabajo y con su labor, y si no cumplen, pues entonces, ¿yo qué hago? Pues las hago cumplir. Teóricamente, la gente, pero no solo los indígenas, se está creyendo con unos derechos por encima de la autoridad, que me guste o no, la policía es autoridad, las fuerzas militares son autoridad, que han cometido errores, como cualquiera ha cometido errores, pero la violencia se generalizó, y cuando la violencia ha sido de la policía hacia los manifestantes, hay una tragedia y todo el país se enciende. Pero cuando son los manifestantes los que sacan a una pobre patrullera de una estación de Transmilenio la bajan y empiezan a darle palo, bolillo, patadas, escupidas y demás, ¿dónde están las protestas? Derechos humanos para unos sí, para otros no. Justicia para unos sí, para los otros no. Y ese es el discurso del gobierno y de la izquierda.
Mientras se está discutiendo de dar la libertad a quienes en los pasados paros cometieron delitos graves, ¿no? Entonces, esta es una situación realmente de contraste muy preocupante.
Mire, que un ministro de justicia diga, pues si a usted le roban el celular y tal vez le meten una puñalada, pero usted no se murió, y llegan a coger el ladrón, pues no lo metamos a la cárcel. No, qué pecado. Casi lo mata, pues no importa. Hay que resocializar a esta persona y lo que deberíamos hacer es que se le pueda pagar su teléfono celular en módicas cuotas cuando la persona consiga un empleo y le resarce su equivocación, pero pues sin ir a la cárcel, sino que le responda por su teléfono celular y luego vemos cómo le paga la cuenta de lo de la salud. Es la protesta, es la propuesta del ministro de justicia.
Quijotesca la cosa.
Y está en la mesa del Senado y de la Cámara, está en la mesa en el Congreso. A eso se le une lo del ministro de Defensa, el señor Iván, que manda a cambiar el SMAT, no solo de uniforme y de color, sino que el SMAT, en vez de llevar lo que dice SMAT, va a llevar un peto que dice diálogo. Unidad de diálogo. El SMAT es el SMAT. Y es el escuadrón antidisturbios. Por eso se llama SMAT. No es una unidad de diálogo. No se puede. Lastimosamente, nosotros como sociedad no nos comportamos bien, y si no nos comportamos bien, necesitamos un ente que en última salga y ponga orden, sin abusar ni pasar por encima de los derechos humanos, que lo han hecho. Creo que en eso lo tenemos claro. Pero se necesita una unidad de esas, ¿qué vamos a hacer? Hay necesidad, es una obligación. Pero llega el ministro de Defensa y el primer cambio que hace es, no, vamos a convertir al SMAT en una unidad de diálogo. ¿Cuánto diálogo tuvieron con la patrullera antes de coger la pata afuera de la estación de Transmilenio? ¿O antes de destruir por completo el edificio de Avianca? Una empresa que le da trabajo a cuántas personas, o a las mismas oficinas de Satena, u otras empresas importantes en Bogotá que desbarataron los indígenas. Ahí sí hay que actuar como unidad de diálogo porque son los indígenas. Si fueran otros, entonces, ahí sí, mándeles el SMAT.
Bien, entonces, ya hemos hablado de dos realidades, la pandemia, hemos hablado de la situación interna del país. Hace un momento, antes de venir aquí, estaba viendo un YouTube de una réplica de lo que fue el impacto de los dos aviones en las Torres Gemelas. Y créanme que hoy quedé asustado, es decir, hay que tomar las proporciones exactas de lo que significó eso. No sé, un 767 o un Airbus, ¿no? Una aeronave inmensa. ¿Cómo entraron? ¿Cómo la lograron manipular, manejar, carretear, despegar y llevarla con estas coordenadas a hacer impacto en las Torres Gemelas? Esto es algo que no lo hemos medido en sus justas proporciones. Aparece en este documental la gente antes del despegue hablando efusivamente sobre sus vacaciones, sus proyectos, sus negocios, sin saber que 3 minutos después iban a quedar ahí. Este impacto contra los símbolos, pues, de una ciudad como Nueva York, del mundo. de este terror provocado que tiene, todavía no lo hemos meditado, una cantidad de casualidades que permitieron que entraran estos terroristas, pilotaran estas aeronaves y las llevaran a ese destino, amén de lo que pudo pasar allá en las Torres Gemelas, que todavía se hipotiza que no cayeron precisamente por los impactos de los aviones, en fin. Pero una cosa terrible. Entonces, pandemia, vivimos lo de las Torres Gemelas, ahora estamos en una guerra que en muchos aspectos no deja de ser convencional. Ucrania, bueno, luego ya la avanzada de la China hacia Taiwán, las amenazas de Corea del Norte hacia Japón, hacia Corea del Sur. En fin, si ya hemos visto lo que hemos visto, es realmente preocupante, ¿no? El que de repente aparezca una bomba sucia por ahí, un loco. En fin, es algo que ya el propio Papa lo está advirtiendo al mundo, ¿no? Como que estamos en medio de un fogón, de que basta una chispa. Realmente estamos en una etapa crítica, no la podemos negar. Yo no quiero en esta noche ser alarmista, pero tenemos que mirar las cosas como son, Miguel.
Mire, padre, no es alarmismo, pero la situación es tan seria que la primer ministro Liz Truss solo duró 45 días en el cargo. Hablo de la primer ministro británica del Reino Unido. 45 días. Y ya de inmediato nombraron otro. En Reino Unido están preocupados. Y están asustados. Y la verdad, hay razones para estar preocupados. Porque lo de la bomba rusa es en serio. Que Rusia tiene un submarino con una bomba nuclear que puede tirar cuando quiera, es en serio. Y que esa bomba nuclear, donde la tiren y estalle, digamos que prácticamente extingue lo que haya en el sitio donde haya caído. Y a kilómetros y miles de kilómetros hace daños. La situación es tan grave que usted puede encontrar para el celular una aplicación que crearon para ver, depende de donde caiga la bomba, si usted sobrevive o no. La hay para el celular. Y usted escoge el punto en el mundo en el que quiere tirar la bomba y ahí le muestra dónde hay destrucción total, dónde muere usted, dónde hay heridas graves, dónde hay heridas leves y la posibilidad de sobrevivencia que usted tendría dependiendo de la zona del planeta en el que estamos ubicados. En ese punto vamos. Y lejos de eso, no estamos. Lo único, padre, que está deteniendo que haya una declaración real de un inicio de guerra mundial es que Ucrania no ha entrado a la OTAN. Si la OTAN le dice que sí a Ucrania, quedamos listos.
Bueno, vayamos a ese punto. Sí, se habla de Vladimir Putin, se presenta como este lobo frío que está generando muertes en Ucrania, etcétera. Pero también debemos mirar al comportamiento de la Unión Europea. Este contraste. ¿Quién se lo iba a imaginar? Una Rusia que hasta hace muy poco era de una tradición marxista, bueno, lo seguirá siendo, no lo sé, por debajo de cuerda, pero que de todas maneras se declaraba, ¿no?, en esta revolución social, etcétera, patrono, obreros y la lucha de clases y todo esto, y con un estilo muy férreo dentro de sus países, ¿no?, de los países de la cortina de hierro. Y ahora nos encontramos con una Europa que renunció a sus raíces, que entre otras cosas tiene que ver mucho con la cristiandad, con lo que fue Europa, y que asumió todos los postulados del nuevo orden mundial. ¿Cómo entender estos contrastes en esta etapa de la historia de la humanidad? Los que se decían materialistas, ateos, ahora pasan a un bando que asume una bandera de moralidad, comillas, mientras que los otros quieren renunciar a todo tipo de ética, de moral, y que están azuzando, ¿no?, al perro amarrado. Y bueno, ¿cómo establecer esas responsabilidades?
Es que, como decíamos hace un rato, padre, hay que dejar la división esa entre izquierdas y derechas. Eso se desdibujó por completo. Sí, hay unas posiciones económicas y unas políticas y demás, pero estamos en una situación completamente distinta, donde más allá de izquierda o derecha, es tomar una opción por control o no control. Es lo primero, control o no control. ¿Quién debe ejercer más control? ¿Quién debe ejercer menos control? En las posiciones iniciales y cuando andábamos, cuando anduvimos por la Guerra Fría, estamos hablando del 69, para acá, hasta que se acabó, estaban dos posiciones, tanto políticas como económicas, supremamente claras. Occidente, capitalismo de Estados Unidos. Y en Asia, Europa, que es Rusia, estábamos hablando de un comunismo ateo completamente, obedeciendo a las normas de Marx, Lenin, Stalin y toda la recua de ahí para allá. Y metieron un país entre este y este, que fue Cuba, con la crisis de los misiles y demás, ¿sí? Y ahí estaba claro quién iba con quién. Y a los países les tocó pararse en la raya y definir, o estoy del lado gringo o estoy del lado ruso. Hasta ahí vamos claros. Se termina la Guerra Fría, empiezan revoluciones en todas partes y se desdibuja la figura de esa izquierda-izquierda y de esa derecha-derecha. Y nacen unas nuevas opciones. Entonces, centro-izquierda, centro-derecha, izquierda-blanda, derecha-blanda, y pónganle todas las que quiera. Y la gente se va moviendo en el espectro, no solo los políticos, sino toda la gente que ya tiene cierta capacidad de decisión mucho mayor, se empieza a mover en un espectro muchísimo más amplio, en donde puede hacer un mercado de las políticas. Me gusta esto de la izquierda, me gusta esto de la derecha, esto como del centro se ve como interesante, y van armando toldo aparte cada uno. Cuando sucede eso, lograr mayorías y consensos es muy complejo. Si no, pregúntele al gobierno actual, que se tuvo que aliar con el Partido Conservador para que les apre... Y el Partido Conservador, además, declarándose partido de gobierno. El Partido Conservador declarándose partido de gobierno. Es que no da rabia, da risa. Sí. Ese pequeño caso nuestro está replicado en todas partes del planeta. Pasa en Estados Unidos, está pasando ahorita en Brasil, está pasando en Perú, pasa en Chile. Y a eso súmele el despertar de unas ciudades, de unos países y unas civilizaciones oprimidas por muchísimos años, que terminaron en una primavera árabe desde el 2011, cuando a un señor le queman su puestico de frutas y termina quemado él. Y de allá para allá, y de ahí para acá, se desdibujan todos esos gobiernos autócratas, y aparte autócratas religiosos permanentes en los países árabes.
Lo que está sucediendo ahora en Irán, precisamente, ¿no?
Que está pasando en Irán, y que están buscando cierta democracia que ellos no tienen la menor idea que es democracia porque toda la vida han vivido en ese sistema y se desdibuja sus realidades también y la sociedad no sabe qué hacer y están confundidos. Y en Irán pasa lo mismo. Y entonces sale la representación de una niña como la que ganó el premio Nobel de la Paz, Masala, creo que se llama, ¿no? La pequeña, la que sobrevivió al balazo y demás. Y entonces la imagen de sobrevivencia para esa cultura oriental es una niña. O sea, aparte de mujer niña, ya era grave que fuera mujer. Más grave lo hacía que fuera niña. Y así van apareciendo otras figuras dentro de ese espectro que le desdibujan esa realidad. La gente no sabe dónde pararse. Como la gente en Reino Unido ahorita no sabe dónde pararse porque se murió Isabel. A Carlos no lo quieren. Por más que allá intenten y que el mundo teóricamente diga que sí, que a Carlos sí lo quieren. No, no lo quieren. La gente detesta a Carlos. Y por primera vez en muchísimo tiempo.
Lady Diana sigue siendo el símbolo ahí, ¿no?
Es que es de ellos. Diana es de ellos. Es de los británicos. Pregúntele a cualquier británico. Ningún británico va a detestar a Diana. Y se hace matar por Diana. Y ver sentada como reina consorte a Camila Parker, la que le hizo la vida imposible a Diana. A la gente no le cabe. Ah, y otra cosa. Todas las cosas que han sucedido y los gestos, así sean minúsculos, que ha tenido el rey y que han demostrado su personalidad de un hombre contestatario, autoritario, fastidioso. Hay que plancharle la pijama todos los días antes de irse a dormir, lo mismo que las sábanas. Las almohadas no pueden ser de menos de 12 centímetros de espesor, de pluma de ganso únicamente, ganso escogido por él, no por otro. Con las pantuflas que deben estar exactamente a 10,5 centímetros al borde derecho de la cama, a la altura de los pies del rey.
Viejo caprichoso.
Sí, cosa que Isabel nunca hizo. Por más que fuera una señora elegante y muy bien puesta, nunca tuvo esos caprichos. Este hombre sí. A detestar la relación con Camila y también detestan en lo que Carlos se está convirtiendo.
Pero a ver, Miguel, el tiempo nos va azotando y comienza a estrecharse. El problema que, o sea, yo tengo una pregunta. ¿No será que esto de Rusia, Ucrania, la UE, como lo fue la pandemia, sea un teatro que nos tenga sometidos todavía a la ley de la caverna ¿no será que estamos viendo las sombras, pero no la realidad de este conflicto?
Pues es muy probable, es muy probable. No, no es nada mentiroso pensar en que esto del mito de la caverna todavía se esté aplicando. Porque las personas que realmente manejan esto, padre, son las personas que más ocultas están, las que nosotros no vemos. Nos muestran a X o Y personaje, pero los que de verdad están sentados decidiendo qué es lo que va a hacer el mundo no se muestran. Y no se van a mostrar porque si se identifica, entonces se puede atacar. Es igualito que el demonio. Cuando usted identifica al demonio, identifica la tentación y qué es lo que lo está llevando a pecar, el demonio pierde. Entonces se tiene que ocultar de tal manera que me sea a mí supremamente difícil encontrarlo. Y eso están haciendo los que manejan el mundo ahorita. Sí, estamos en sombra, estamos completamente de acuerdo. Esto es un mito de la caverna a tamaño mundial.
Efectivamente, porque no sabemos, sí, una recesión es mundial, ya la admitió los Estados Unidos de América. Este es otro de los de las paradojas, los Estados Unidos de América socialistizados, no sé cómo decirlo, al punto de encontrar una tendencia que también está llevando a la miseria. Y luego este pretexto de la guerra de Ucrania y de esta confrontación. Por eso a mí me parece que estamos ya en una situación en la que hay que mirar las cosas más allá de lo que se nos dice, para tratar de entender objetivamente lo que está sucediendo, porque finalmente aquí es una lucha que uno no sabe si efectivamente los que están arriba, no, yo aquí viene a mi mente el padre Malachi Martin, no sé si lo conoce Miguel, es un sacerdote jesuita extraordinario, quien ya comenzó a hablar del orden, nuevo orden mundial en sus novelas, ¿no? Desde la década de los 60 y de estos procesos que ya se venían gestando hacia un mundo distinto, de estos maniáticos a los que ya no les basta el dinero, sino que quieren ir más allá, es decir, quieren ser los dueños del planeta. Indudablemente concluiríamos en que finalmente esta es una guerra de carácter espiritual, donde hay una cantidad de gente loca que es la que está impidiendo que los seres humanos nos podamos entender, en fin. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que debemos asumir una actitud muy clara. Es que el problema es ese 60% del mundo que no quiere pensar, que no quiere tomar una postura de despertar, que está ahí todavía como el camarón dormido. Entonces, realmente, una última palabra que nos sintetice toda esta realidad, Miguel, a tu juicio.
Padre, se la pongo de la siguiente manera y la extraigo de la Sagrada Escritura. No tibios. Los quiero o fríos o calientes, porque a los tibios los vomito. Así de sencillo. Hay que tomar decisiones. ¿Para qué lado vamos? Y hay dos opciones nada más. O nos vamos con Dios y sigo a Dios con todas sus consecuencias, o escojo el otro lado y me voy con el demonio y con todas sus consecuencias. Pero eso de picar aquí y picar allá ya se acabó. No hay más opciones. Y en el momento en que nosotros tomemos la decisión, entonces veremos esto hacia dónde marcha. Pero el susto se tiene que acabar.
Efectivamente, y eso hoy no hemos tocado el problema espiritual del mundo, porque este es otro elemento con el que se está jugando. Lo que podríamos decir al final es que este gobierno oscuro ha infiltrado todas las realidades, todas. Exacto. La bancaria, la económica, la deportiva. Ahorita vamos a ver el capitalismo a ultranza en un país que presuntamente como Qatar se diría sería contrario a esto por tradición, por el Islam, etcétera. Y vamos a vivir este, ¿qué digo yo? Como esta droga que nos duerme para vivir de repente otras cosas que no quisiéramos ni imaginar. Miguel, muchísimas gracias, muy amable por habernos acompañado esta noche. Creo que ustedes, apreciados oyentes, el jurado número 13, como lo diría algún programa que de mucha tradición, donde siempre hay un caso y hay una un fiscal, un acusador, hay defensores, y usted es el jurado, usted es el que decide, no el juez, sino usted. El problema es que tenemos el agua más arriba de la cintura, sino hasta el cuello, y no queremos ser alarmistas, pero tampoco podemos ignorar la fiebre, de lo contrario nos mata la infección del egoísmo que nos está rondando por todas partes. Miguel, será hasta otro momento cuando nos volvamos a encontrar para seguir hablando de estos temas que ojalá nos ayuden a despertar algo más. Muchas gracias.
Buenas noches, padre, a usted, a los oyentes. Dios les bendiga y un placer haber estado de nuevo con ustedes.
Gracias, Miguel. Muy amable. Muy buenas noches.